La travesía fue recorrer el lago Lolo nadando, nadar por la costa izquierda desde Playa Bonita hasta el Boquete, el final del lago, y volver por la costa opuesta hasta llegar otra vez a Playa Bonita, completando así la vuelta al lago Lolo nadando. La misma la realicé remolcando un bote inflable, donde llevaba el equipo de camping y la comida, alrededor de unos 20 kilos en total, remolcados. Y sí, el lago Lolo es un lago que se pone bravo. Tuve la suerte, digamos, de que tocaron unos días muy lindos. El lago a la mañana era un espejo y permanecía así durante todo el día. Hubieron 2 días de viento. Uno me tocó la mitad del día de nado en contra. Se puso difícil, yendo desde el Boquete, el final del lago, hasta Uquinco. Y el último día, el viento me favoreció, viento muy fuerte, que me empujaba de atrás, así que pude hacer una distancia muy larga, de 16 kilómetros, desde Auquinco hasta Playa Bonita, en alrededor de 4 horas, 4 horas y media.
Eso fue el último tramo,
ese fue
digamos,
el último tramo,
con el viento a favor, digamos, y además, bueno, la canoa liberada también de peso.
Claro, ya haciendo los últimos días, iba un poco más liviana.
Y la contracara de eso fue el arranque.
El arranque, ¿no? Un bote cargadito de equipaje, cargado de miedos, de incertidumbres. Pero bueno, con calma le encaré.
¿Pero sentiste ese miedo y esa incertidumbre ya en el agua? ¿Lo sentiste?
No lo sentí, no. Me sentía un poco así antes de empezar, los días previos. Igual es un miedo que como me motiva a salir a enfrentarlo. Pero siempre en calma, siempre en calma. Vivo en Lolo, nado siempre en esas aguas. Nado sin neopren durante todo el año y
¿Durante todo el año?
durante todo el año, sí. De hecho, así es como nació esta aventura. Hace un año, en febrero, marzo del año pasado, con unos amigos nos propusimos esto de nadar todo el año en el lago, aprovechar que están y que vivimos cerca y que nos gusta el agua, nos gusta la aventura. Y queríamos nadar todo el año sin traje neopren, o al menos nadar. Y un día de marzo, muy ventoso, con lluvia, frío, entrando al agua, miré el lago y se me ocurrió, ¿por qué no darle la vuelta al lago? De hecho, hay una foto que estamos todos caminando hacia el lago y yo estoy caminando de costado y hacia ellos, yéndoles a contar esa historia, esa aventura que se me ocurrió. Y
la bueno, foto que registra el nacimiento de esta
sí,
idea.
Sí, sí, sí. Era un proyecto en conjunto, por una razón u otra, terminó siendo un proyecto personal. Y ya en septiembre del año pasado arranqué a entrenar con más conciencia y iba todas las mañanas, o casi todas al menos, a nadar al lago, sin neopren, con la idea de acostumbrarme al agua fría, ser un poco más tolerante a esas temperaturas. Entrené mucho en Complejo Viquelas también, la parte física para aguantar una travesía larga como esta. Pero siempre en calma, siempre en calma. Siempre me sentí cómodo en el agua.
¿Y cómo fuiste armando las diferentes etapas? ¿Por qué nació el hecho de, bueno, obviamente de hacerlo en etapas, pero quiero decir, ¿cómo buscaste vos hasta dónde previamente o era hasta dónde te daba el físico y ahí parabas?
Y la idea fue esa, salir y ir viendo. Lo único que sabía es que en la puntilla de Guerrero, de Bahía Guerrero, el viento es muy fuerte y se puede llegar a complicar. La única condición que yo me puse era atravesar esa parte por la mañana o en un día sin viento. El primero de febrero, el día que salí, tocó sin viento, el agua estaba planchadísimo, así que pude atravesarla ese mismo día y después ir buscando una playa donde pueda acampar, alguna playa que me guste. Y así fueron los días.
Bien, bien.
Al inicio antes de salir, en realidad, dudaba de mi capacidad de hacer 10 kilómetros todos los días, que era como lo mínimo que yo me había establecido para hacerlo, eran 6 días, 60 kilómetros. Yo creí que lo iba a hacer en 8 o 10. Al final me sentí muy bien, muy cómodo, y pude hacer varios días de 12 kilómetros, algunos de 16. Así que muy bien.
¿Cuánto hay de físico y cuánto hay de trabajo mental en todo esto, ¿no? ¿Cómo fuiste regulando también esa cuestión?
Y quizás sea un poco más mental que físico. Si bien estoy bien entrenado, Es muy necesario estar también bien entrenado mentalmente.
Ajá.
Para estas cosas.
Imagino yo, no solamente para fijar un objetivo, hasta dónde vas a dar ese, en determinado momento, sino también ir a través de la mente, ir también reconociendo hasta dónde tu cuerpo va dando. Porque una cosa claro. es el objetivo y hasta dónde
sí.
da la fuerza.
Sí, lo bueno en estos casos es no proponerse objetivos ambiciosos y también aceptar que quizá un objetivo no puede ser no realizable en ese momento y bueno, aceptar eso y frenar donde
el
cuerpo pide.
Y ahí fue.
Sí, sí, bien, sí.
Bien. ¿Y le dijiste después que volviste a tus amigos, te estaban esperando o no?
No pude avisarles, como me he encontrado con gente en el lago,
ajá.
gente conocida y no conocida, y yo les iba avisando que vayan reportando por dónde andaba.
Ajá.
Y la idea era tardar 6 días, en un momento me di cuenta que podía. Pero el último día, con mucho viento de atrás, pude hacer una tirada muy larga, así que llegué un día antes de lo previsto. No había nadie esperándome, estaban los guardavidas, yo vivo con uno de ellos.
Ajá.
Así que nos dimos un abrazo ahí en la costa de Playa Bonita.
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Hay fotos?
Hay fotos de todo, fotos, videos.
Bien, bien. Después pasarnos alguna para que la publiquemos
sí,
en la web de la radio. Esta historia que está contando Sebastián nace obviamente alrededor de todo esto que vos estabas describiendo, pero en realidad hay una actividad previa que tiene que ver con la natación, obviamente sos profesor de natación, pero además con el ciclismo, con la ruta, con el andar, sí. con la aventura, ¿no? Es muy interesante conocer algunos otros detalles sobre esta cuestión que vos definís, la pasión, la curiosidad, el gusto sí. por la aventura, el sabor de la aventura. Una de las particularidades, yo lo quiero mencionar y va como pie también para que nos cuentes, esta recorrida que hiciste en bicicleta durante 3 meses en el 2015, ¿por la Patagonia fue esa?
Por la Patagonia, por Río Negro y Chubut.
Ajá.
Fueron 3 meses viajando en bici, solo, también. Solo en el sentido que voy solo, siempre estoy con gente encontrándome. Uno siempre está acompañado cuando viaja.
Gente que vas conociendo, digamos.
Sí, sí, más. Gente que vas conociendo en el viaje.
Mm.
Ese fue un viaje de 3 meses, lindo viaje, el primero. Y a partir de ahí, una puerta que se abrió y ya no puedo parar.
No, ¿no?
Al menos por el momento no.
Porque después vino el otro viaje más largo y por otros territorios.
2 años más tarde, sí.
Claro.
2017, salí de acá de San Martín. Y 6 meses más tarde llegaba al límite de Uruguay y Brasil, también en bicicleta.
Ajá.
En estas 2 ocasiones llevaba la guitarra. Y con la guitarra iba manteniéndome el viaje, tocando en la calle, en bares, en los trenes en Buenos Aires, cuando pasé por allá.
Mirá.
Y sí, una linda aventura también, 6 meses en bicicleta.
Manda saludos, Kiera, dice, felicitaciones a Sebas.
Bueno,
dice, abrazo
gracias.
Enorme. ¿Y cuál es la sensación de la ruta? ¿No? Ya te nos contaste recién del lago, cómo vos vas experimentando todo este desafío de lo que significa ir haciendo etapas en el rodeando el lago Lolog en este caso. Pero ¿cómo es la ruta? ¿Cuál es la... por dónde se va... completando esa curiosidad y ese espíritu de aventura? ¿Qué es la ruta?
En cierta forma es un poco la misma sensación, sea por agua o por tierra. Es un poco esa misma sensación de ir descubriendo un lugar nuevo, ir sintiendo como a uno mismo en ese lugar y también escuchando al cuerpo cuando... al cuerpo, la intuición, cuando hay que frenar, cuando hay que seguir. Siempre lo hago, los viajes... si bien son algo deportivo, los hago con mentalidad de viaje, de algo tranquilo, relajado, de paseo.
Mm.
No son proyectos deportivos en sí mismos, digamos.
Otra vez volvemos al tema de los objetivos
claro.
Modestos.
Sí,
y
sí,
la idea
sí.
de ir cumpliendo etapas, digamos.
Sí, no hay, por ejemplo, en los viajes en bicicleta no hay kilómetros que yo tenga que hacer por día.
Claro.
Es los kilómetros que yo quiera hacer y que tenga ganas de hacer.
Porque en definitiva la enseñanza que nos estás dejando es esa, de trazarse objetivos medianamente cumplibles,
sí,
modestos, claro. pero que en definitiva terminan dándole una dimensión fenomenal,
sí.
porque el viaje en bicicleta, el de 2017, fueron ¿cuánto? 6 meses.
6 meses. Y en 2019 estuve 10 meses viajando por el sur del continente africano.
¿Africano?
Sí,
africano.
Por el sur de África, 5 países, Sudáfrica, Botsuana, Zambia, Malawi y Mozambique, también en bicicleta. Ahí estuve acompañado por Mai, le mando un saludo, un abrazo uh-huh. grande.
Uh-huh.
También un viaje hermoso, ahí sí, otras culturas, otro todo.
todo.
La gente en el fondo sigue siendo lo mismo que en todos lados, pero sí.
¿Cómo fue la preparación de ese viaje? ¿Cómo lo pensaron?
Llegué del viaje 2017 y sabía que quería hacer algo, digamos, más grande, algo distinto. Tuve la oportunidad de trabajar bien y poder ahorrar un poco, y era la oportunidad de tomarse un avión a algún lado, buscando también culturas exóticas.
Ajá.
Y había pensado en Australia, quizás. Me gustan mucho los desiertos. En Australia es un país enorme, mucho desierto. Pero al final Australia es un solo país. No digo que sea una sola cultura, pero es un solo país. Claro. Y después hay que pensar en salir de ese país también. Y después, bueno, se me ocurrió ir a Sudáfrica. Sudáfrica, después tengo un continente enorme para recorrer. Cada país, si bien es, uno lo ve como África, cada país es distinto, cada lugar en cada país es distinto. Uh-huh. Así que era infinito lo que podía recorrer ahí. Y se me metió esa idea en la cabeza y ya,
qué bueno,
ya no había otra forma que bueno, no sea concretarla.
Y Sebastián, decías, bueno, algo que también es una enseñanza, esta idea de que todos somos personas, ¿no?
Sí.
En África, en sí, sí, Brasil, Uruguay, donde estuviste, en la Patagonia. Pero ¿cómo fue esa recepción en África, digamos? ¿Cuál era la idea? ¿Vos llegabas a un pueblo, a una localidad? Bueno.
Sí, en Sudáfrica quizás estaban tal vez más acostumbrados a ver gente viajando.
Uh-huh.
Fue algo más, no parecido a lo que conocemos culturalmente, pero algo así.
Uh-huh.
Ya cuando entré a Botswana ya fue distinto. Viajábamos siempre por caminos rurales, evitamos lo más que podíamos el asfalto.
Ajá.
Siempre intento hacerlo para también conocer lugares más puros, de alguna manera, menos influenciados por el exterior. Y bueno, justo en Malawi, andando por caminos rurales, llegábamos a poblados y comunidades donde habían personas adultas que nunca han visto personas blancas. Al principio nos tenían miedo, hasta que alguno que hablara inglés se acercaba, nos poníamos a hablar y veían que estaba todo bien, y nos rodeaban 60, 70 personas a mirarnos. Algunos se reían. Éramos bichos de otros lados.
Claro, me imagino la sí, sensación. Contanos la sensación que tuviste en momentos así, por ejemplo.
Y yo me sorprendía. Si bien ya venía sucediendo durante el trayecto del viaje, pero era una experiencia nueva en cada poblado que entrábamos. Los niños salían despavoridos, llorando. Los adultos, si nunca habían visto personas de color de piel clara, uh-huh, también se alejaban. En una iglesia paramos una vez, una iglesia muy chiquita, hecha de barro. El cura George, que hablaba inglés, nos dejó quedarnos ahí. Y empezó a convocar gente del pueblo, del poblado ese, para que nos venga a ver, a visitar. Estábamos todos sentados en el piso. Y la gente nos traía ofrendas, bananas, mangos, cosas para comer. Y una historia que me gusta contar es que este George nos preguntó si conocíamos las bananas. Si acá en este lugar donde yo vivía crecían bananas. Y le contamos el concepto de supermercado, que vas a un lugar donde encontrás bananas, mangos, tomates, peras, carne, alimentos envasados. Y no podían creer esa idea, ese concepto, que eso existiera en otros lados. Sí.
Qué barro. Estamos hablando del año 2019, es decir,
hace nada.
3 años.
Es curioso, leí un libro de un polaco que recorrió África en bicicleta en los años 30 y cuenta cosas que yo pude ver 90 años después que sí siguen manteniendo.
Qué barro.
Sí.
Hablando de eso, de lo que vos leíste, ¿tomaste registro, notas, imágenes, fotos, supongo que sí, sí, videos?
Sí.
¿Fuiste tomando nota?
Siempre en los viajes escribo todos los días qué sucedió, cómo me sentí, y fotos también, muchas fotos. Así que está todo registrado en cuadernos de cada viaje.
Bien, sí, bien. Sí. Está para ser publicado casi.
Y puede ser.
Claro, sí, sí, obviamente. Por supuesto. Bueno, agrega Kela, y es importante el mensaje, que dice que además de ser muy buen deportista, dice, es mejor persona.
Bueno.
Así que, bueno, ahí están los elogios. Gracias también. Sí. Como si hubiese sido poco, digamos, dar la vuelta al lago Lolo, como si fuera cosa de todos los días. Pero después, cuando uno profundiza en tu historia, en la historia de estos viajes que estábamos comentando recién, nos damos cuenta que tenés una dimensión de aventura fenomenal.
Sí, ¿no? Sí, me encanta. Uh-huh. De hecho, después de ese primer viaje en 2015, ya mi cabeza está en pensar en viajar, uh-huh, conocer el mundo. Ajá. Uh-huh. De hecho, este año en septiembre, octubre, salgo de viaje en bicicleta también. Esta vez llevo el kayak, el mismo bote que remolqué nadando por el lago Lolo.
¿En la bici? ¿Cómo lo llevas?
Es un bote inflable, chiquitito, pesa 2 kilos. Y lo puedo poner en la bicicleta. Y en caso de llegar a un río o un lago, puedo inflar el bote y poner la bicicleta sobre el bote y remar. Quizá, quién sabe, nadar a algún otro lago.
¿Y para dónde va el viaje? ¿A dónde arranca?
Patagonia. Arranca acá en San Martín. Uh-huh. Quiero ver el norte, Neuquén, que ya estuve, pero quiero profundizar y verlo mejor. Uh-huh. Y después, esto es en primavera y verano, me voy hasta Ushuaia, zigzagueando entre Chile y Argentina. Y en otoño e invierno vuelvo por la estepa y por el mar otra vez hasta San Martín. Qué es un viaje de alrededor de un año.
¿Un año?
Por lo menos un año de viaje, sí.
Bien,
ese es el plan.
Bien. Dicen, bueno, yo suscribo, va como última pregunta, pero para quedarnos con tu reflexión, que los viajes cambian o profundizan o te permiten reencontrarte o reinventarte en todo caso. ¿Qué te dejan, qué te van dejando los viajes a vos en lo personal?
Sí, cada viaje te va dejando cosas, aprendizajes. Yo destaco el aprendizaje de poder estar conmigo, conmigo mismo. Y estar bien conmigo, poder disfrutar de mi soledad, y es algo que destaco, que es algo lindo. De hecho, recomiendo a todos alguna vez viajar solo a un lugar que no conozcan, e ir conociendo gente y conociendo historias y generando vínculos a partir de eso, de estar solo y empezar a conocer gente en el momento.